La OTAN siguió existiendo a pesar de que el Pacto de Varsovia dejó de existir. Es decir, si ustedes recuerdan la situación, durante la Guerra Fría existían dos grandes bloques de alianzas. De una parte, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, y de otra parte, como reacción frente a la OTAN, el llamado Pacto de Varsovia, que unía a todos los países del bloque soviético. Es decir, eran países comunistas contra países capitalistas, y ese es el bloque, son los bloques de la Guerra Fría. Cuando, a partir del año 1991, se hunde el bloque soviético, cosa que indudablemente es de Dios, porque nadie daba un duro porque aquello se cayera, y cualquiera que haya vivido aquellos años no tendrá la más mínima duda, el Pacto de Varsovia cayó por su propio peso. Igual que cayó el muro, cayó el pacto. Pero la OTAN artificialmente se mantuvo, primero por sospecha, a ver qué va a pasar aquí, y luego por conveniencia. Y vivió lánguidamente durante unos cuantos años. Ahora, con la guerra de Ucrania, estos señores de la OTAN se han creído que la alianza original, que era defensiva frente a Rusia, a la Rusia comunista, a la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tenía por qué tener a nadie enfrente. Es decir, que son ellos la única alianza defensiva que hay en el mundo. Pues bien, ahora se han encontrado con que se han convertido en una organización que no es estrictamente defensiva, porque no hay ningún país de la OTAN que haya sido agredido, sino que se ha convertido en una alianza ofensiva, porque están defendiendo a naciones que no están en la OTAN. Les recuerdo a ustedes que Ucrania no pertenece a la OTAN. Y con la excusa de que, bueno, algún día podría pertenecer, y en todo caso estamos ante una guerra de agresión, pues entonces nosotros nos metemos aquí con armas y bagajes. Vamos a mandar de todo menos soldados. Claro, a nadie le puede extrañar que haya reacciones por el otro lado. La OTAN, por tanto, siguió existiendo cuando el Pacto de Varsovia dejó de existir y se acostumbró a que no hubiera pactos del otro lado. Y ahora que nace el Pacto de Pyongyang, por el cual Rusia se alía con Corea del Norte, se alarma. Dice, caramba, ¿pero aquí qué es lo que está pasando? Solo nosotros tenemos derecho a hacer este tipo de alianzas, pero eso no es así. Y se alarma de que Rusia se arme con material chino. Pero hace falta ser simpático porque ¿con quién se arma Ucrania? Pues con material estadounidense y con material europeo. Es así de sencillo. ¿Cuándo se produce ahora este movimiento por parte de Rusia y de Corea del Norte? Cosa que no estoy legitimando, pero es un hecho incontestable que hay una escalada en la posibilidad de violencia. Operan con dos varas de medir, con un ejercicio colectivo de cinismo. Porque si de verdad la OTAN quisiera la paz, si fuera una organización defensiva y para la paz, lo que buscarían es rebajar la tensión. Y lo que han conseguido es aumentarla. Ahora no hay más riesgo de guerra global, hay muchísimo más. Ahora no hay una tensión rebajada, hay una tensión aumentada. ¿Pero quién la ha aumentado? Es decir, ¿quién como alianza desde fuera ha suministrado dinero, munición, armas, tecnología a Ucrania? El problema es que los rusos no tienen por qué quedarse quietos, esto es una guerra y entonces se buscan otras aliadas. Y ahora se asombran, se asustan, dice, pero bueno, esta jugada no la teníamos en la cartera. Pues es que son ustedes muy tontos. ¿Y quién hace eso? Pues lo hacen tíos bastante perdedores, que están en minoría en sus gobiernos y nos llevan a la guerra sin mayorías claras. O sea, Scholz está en minoría. Macron tiene un 14%, 14% de estimación de voto, y ya lo verán. Las elecciones francesas están en marcha, son el próximo domingo. Son a doble vuelta, así que tendrán 2 domingos para comprobar cuál es el estado actual de la posición de Macron, que nos lleva a la guerra. Sánchez, todo el mundo sabe que Sánchez ha perdido las elecciones. Es cierto que gobierna, pero con una alianza que prácticamente es como las de la URSS. Es decir, todos los socialistas del mundo, en este caso de España, unidos para dar lugar a que una persona que ha perdido, porque ha perdido las elecciones, gobierne. Y en Europa no representa nada, pero eso sí, es presidente de la Internacional Socialista. Ese es el problema real. Sunak, que no es socialista, es todo lo contrario, pues también estará muy pronto fuera. Tusk, el polaco, está en minoría. Kalas, Kaja Kalas, es decir, para ponerlo sencillo, Estonia tiene 3 millones de habitantes. Es un estado enano y nos va a llevar a la guerra, a todos. Yo entiendo que hay que defender a Estonia, pero no entiendo que Estonia nos lleve a la guerra. Son cosas completamente distintas. Y Leyen, ¿qué me dicen ustedes de von der Leyen? Von der Leyen, la democracia directa en la Unión Europea no existe. Nadie ha elegido directamente a von der Leyen. Leyen es la presidenta de la Unión Europea porque lo han querido los políticos, en minoría de la Unión Europea. Y volverá a serlo o no, porque ya veremos el Parlamento Europeo. Dentro de unos pocos días, en el mes de julio, consiente o no consiente que esta señora vuelva a ser presidenta. Señores, señoras, la paz está al alcance de la mano, mediante un acuerdo. De hecho, Rusia ha ofrecido un acuerdo. Un acuerdo que, naturalmente, no gusta en Occidente, pero es un acuerdo. Es decir, es una reducción de la tensión bélica. Pero no lo quieren. No lo quieren ni pensar. Porque no quieren la paz. Ellos quieren usar la OTAN como herramienta ofensiva, no como herramienta defensiva. Y yo creo que eso no es... Bueno, no creo. Estoy completamente seguro de que la OTAN no se constituyó para ser ofensiva, sino para ser defensiva. Y le pido a Dios, nuestro Señor, en el que creo firmemente y en cuya mano está la historia, que no aumente esta tensión. Y voy más allá. Que para eso eche del poder, expulse de sus cargos. Dios sí puede hacerlo, democráticamente, a los mencionados belicistas, y que los cambie por otros que no nos lleven, que no lleven sus naciones a la guerra.